Os damos la bienvenida una vez más a Concisos, podcast en el que desgranamos el panorama actual de la seguridad concisos y responsables de seguridad de importantes empresas. Soy Daniel Puente.
Y yo soy Antonio Fernández.
Y hoy nos acompaña Elena Matilla, CISO en Red Eléctrica. Y como somos gente de tradiciones arraigadas, vamos a empezar preguntándote, ¿quién es Elena? ¿De dónde viene y qué hace en Red Eléctrica?
Bueno, hola a todos. Iba a ser un placer estar con vosotros cuando acabe la entrevista, a ver si ha sido un placer o ha sido algo menos a gusto y menos cómodo. La primera pregunta es fácil. Elena Matilla es ingeniera de telecomunicaciones, lleva toda la trayectoria profesional trabajando en ciberseguridad. Son 20 años trabajando en lo que era seguridad de la información y lo que ahora conocemos por ciberseguridad. Y bueno, pues he pasado por distintos sectores. He trabajado en el sector de las telecomunicaciones. Empecé en Amena, lo que es France Telecom ahora. Después trabajé para una empresa que es una consultora que ingeniería de sistemas para la defensa de España, ISDEFE, que trabaja para el Ministerio de Defensa. Y trabajé para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio del Interior. Y bueno, pues llevo más de 5 años trabajando en Red Eléctrica de España, en el sector de la energía, concretamente en la parte de electricidad. Y bueno, desempeño las funciones de CISO dentro del grupo Red Eléctrica.
Y bueno, como parte del sector de las energéticas, se puede considerar que son infraestructuras críticas. ¿Tú crees que los comités de dirección son conscientes de la criticidad que tienen las empresas energéticas desde el punto de vista de la ciber?
Bueno, yo en el sector de la energía sí. Sí puedo asegurar que se tiene esa conciencia, esa sensibilización con la parte de ciberseguridad en los comités de todas nuestras empresas, de las empresas que conformamos el sector de la energía, específicamente del sector eléctrico. Sí que es cierto que quizá hay que seguir trabajando en que esa conciencia pues vaya más y no simplemente les suene o crean que es importante, sino que conozcan bien los riesgos, conozcan bien qué puede ocurrir en caso de. Si son conocedores, si son conscientes en los comités, si se habla de ciberseguridad, pero todavía quizá lo que echamos más en falta es que se den cuenta que un ciberincidente al final puede tener una interrupción directa, un impacto directo en lo que es el servicio esencial. Es decir, que sean conocedores que se puede apagar el sistema eléctrico por un incidente o que se puede ver comprometido directamente con los incidentes de ciberseguridad, pues el tendido y al final que bueno pues que haya un apagón o que nos quedemos sin luz en las casas.
Hay muchísima legislación sobre las infraestructuras críticas, o sea, es casi imposible listarlas todas, pero ¿crees que se consulta o que se hace partícipe lo suficiente a los actores implicados a la hora de legislar sobre ellos?
Bueno, yo creo que en este punto también hemos ganado mucho. Es cierto que desde la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas se hizo con la colaboración del sector, de todos los sectores implicados, con lo cual sí que es verdad que ha habido ahí una relación o ha habido ahí una colaboración público-privada que yo creo que sí que es destacable y que sí que se ha tenido en cuenta. Lo que también es cierto es que al final todos los organismos tienen sus propios intereses, la administración tiene, aunque hay una corresponsabilidad y una responsabilidad compartida, pero bueno, pues al final la administración necesita unos presupuestos, tiene unos intereses, tiene también que cumplir con unas directivas europeas, o sea, tiene unos plazos, unos compromisos, a la vez que las empresas pues privadas pues también no dejamos de ser organizaciones que tenemos que dar beneficios y que bueno pues que a veces la regulación no sobre todo en entornos tan regulados como es el sector de la electricidad pues nos encorseta o nos complica de alguna forma el poder regular o el poder normar en los aspectos que más nos interés podríamos tener.
Cuando uno está intentando adecuarse a estas normativas, siempre hay algunos puntos que los consideras casi rozando el surrealismo, ¿no? ¿Qué parte del NS, por ejemplo, consideras que no se ajusta a la realidad que vivimos? Bueno, o que vivís. ¿Qué es prácticamente un infierno?
¿Del NS?
Sí.
Bueno, el NS no es una directiva que no es una normativa que no sea de aplicación al entorno de energía, porque nosotros no somos organismos públicos, con lo cual no tenemos la obligatoriedad de cumplir con el NS, con el Esquema Nacional de Seguridad. Sí tenemos la obligatoriedad de cumplir con toda la parte de protección de infraestructuras críticas, con toda la ley PIC y con la futura directiva NIS. Y en ese punto, pues sí que nos estamos preparando para poder dar cumplimiento a la directiva NIS. Si hacemos el símil y lo trasladamos a qué aspectos o qué puntos de la regulación que en el sector de energía tenemos que cumplir nos cuesta más, nos cuesta menos y que nos gustaría cambiar, bueno, pues yo creo que hay que reconocer que toda la parte de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas al sector de la energía le vino muy bien en su origen, en su momento, cuando surgió, porque no se eran entornos en los que se creía que vivíamos aislados, que se trabajaba de una manera aislada y que la ciberseguridad o la protección iba más para la parte, esa necesidad iba más para la parte corporativa. Con lo cual, yo creo que la figura de los responsables de enlace de seguridad dentro del sistema PIC, pues permitió a las empresas hablar de seguridad, cosa que anteriormente, pues por lo menos en el sector de la energía no se tenía en consideración. Entonces ese punto fue bueno, lo único que ese punto fue ya pues hace más de 10 años, con lo cual pues evidentemente hay que irlo mejorando. Encontramos ahora pues que el sistema PIC es un sistema multisectorial y que no encaja para todos los sectores de la misma forma. Y quizá en el sector de la energía es donde vemos que bueno, pues que hay determinada idiosincrasia propia del funcionamiento del sistema eléctrico que en el sistema PIC o que con la ley, con el cumplimiento de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, pues se nos queda un poco corta, ¿no? Al final, el sector de la energía, el sector eléctrico es pues uno de los sectores más críticos. Al final, si se cae la luz, pues por muchos planes de continuidad que haya en el resto de sectores, pero bueno, pues produciríamos un caos total y completo. Con lo cual, pues ahí sí que vemos que el sector de la electricidad en ese punto pues no puede regirse solo por una ley multisectorial, sino que requerimos permitidme la expresión, un trato preferente en cuanto a la gestión de la seguridad dentro del sector eléctrico. Y con la directiva NIS, ya enfocada a los sistemas que dan soporte a los servicios esenciales, pues bueno, está traspuesto a Real Decreto Ley, nos falta el reglamento que desarrolle el Real Decreto. Y bueno, pues hay un poco la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Sí que vemos que se apoya o se abandera el rol de los responsables de ciberseguridad dentro de las organizaciones, en los operadores críticos. Y bueno, pues yo creo que eso, sin lugar a dudas, va a ser muy bueno para el sector y para tener un referente y un líder en ciberseguridad dentro de las organizaciones y que sea reconocida la figura dentro de todas las empresas, con lo cual yo creo que ahí sí que ganamos. Pero bueno, hemos visto borradores de este Real Decreto, pero todavía no sabemos cómo va a salir. Se habla de la guía de reporte de ciberincidentes, que también nos va a ayudar. O sea que yo creo que en general nos ayuda mucho y la regulación en ciberseguridad al sector de la energía, porque somos un sector que estábamos acostumbrados a que nos regulen. Pero bueno, por contra, creemos que hay que empezar a trabajar si queremos ser realmente resilientes en regulaciones sectoriales específicas.
De un tiempo a esta parte hemos visto cómo muchas empresas eléctricas alrededor del mundo han sido ciberatacadas. ¿Fluye la comunicación entre vosotros de cara a evitar futuros ataques?
Sí fluye. Fluye en dos vertientes. En una más formal, ¿vale? Formamos parte del sistema PIC y a través de canales formales. Y luego, bueno, pues fluye a través de Telegram. Las redes que tenemos de confianza que hemos ido estableciendo en épocas de bonanza, cuando las cosas van bien, hemos trabajado, somos un sector bien avenido, somos un sector que trabajamos y cuando hay un problema o cuando necesitas información te la aportan, con lo cual sí que tenemos esas redes y cuando ocurren cosas pues podemos compartir y podemos enviarnos información y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por muy bien que nos podamos llevar los CISOs, por muy bien que esté formado el ecosistema y por muy buen rollo que tengamos, al final pues la información nos la clasifican nuestros mayores y si es clasificada, pues evidentemente no se puede compartir. Entonces, nos damos pistas, nos decimos lo que podemos contarnos de manera informal. Hay veces que podemos dar un poquito más de información y hay otras veces que nos damos un poco menos, pero porque no nos lo permiten los propios negocios y al final pues a todos nos paga el sueldo la empresa y no puedes vulnerar ninguna de las reglas que las organizaciones nos ponen. Pero vamos, yo creo que es un sector que nos llevamos bien, hay muy buena colaboración, hay predisposición siempre de ayudar, con lo cual sí, es un sector que mola.
Hablando de esto de los grupos de Telegram, la semana pasada hablábamos con un CISO también del mundo del gaming y me ha venido a la cabeza los niños rata, ¿no? O sea, los niños rata que tienes en los juegos parece que también están en los grupos de Telegram, ¿no? Que al final tienes grupos de Telegram con 500 personas y realmente no aportan valor 15 o 20. ¿Qué opinas de eso?
Pues totalmente de acuerdo, pero bueno, yo creo que eso en general cuando hay un grupo siempre hay unas personas que son más, ¿no? Decían que hay distintos tipos de personas que forman parte de los grupos y no de los grupos de Telegram, sino en general de las reuniones, de los grupos de personas físicas y en el mundo digital, pues al final es un poco lo mismo. Sí, hay mucha gente que está ahí de oyente, hay mucha gente que está ahí para meter cizaña, hay gente que aporta y hay gente que depende del momento si tiene tiempo y si no tiene. ¿Qué opino? Pues que son un cometiempos, la verdad, pero creo que por aquellos momentos en los que sí le sacas provecho, pues merece la pena estar. Para mí son una fuente de entrada de información y de conocimiento brutal. No le dedico el tiempo que me gustaría, pero sí que creo que nos enteramos de muchas más cosas por esos grupos de Telegram que por los servicios de ciberinteligencia y por un montón de otras fuentes por las que pagamos y que la información no está ni con mucho igual, no es igual de útil ni con mucho, con lo cual soy pro grupo Telegram, creo que compartir es vivir y que es necesario la compartición entre las personas que están ahí, siempre que haya una relación de confianza y se respeten las reglas del juego.
Stuxnet, ¿marcó un antes y un después en vuestro mundo?
Sí. En nuestro mundo yo creo que Stuxnet fue uno de los incidentes que nos hicieron abrir los ojos, especialmente a nuestros mayores en cuanto que los incidentes de ciberseguridad podían poner en jaque el sistema eléctrico. Quizá más que Stuxnet, que digamos que nos pillaba un poco más lejos, yo creo que por lo menos mi opinión personal es que el que realmente nos marcó un antes y un después y que nos ha servido mucho para concienciar al equipo directivo fue el Crash Override o Industroyer, que también se llamó así, ¿vale? Que ahí realmente vimos cómo se podía hacer un command and control y hacerse con las subestaciones, apagar, encender y dejar un país, en este caso pues a Ucrania, totalmente apagado y bueno, pues que se llamaba Industroyer porque borró todos los IOCs y todo lo que se encontró por su camino y fue bastante difícil de encontrar. Ahí sí que vimos cómo la operación del sistema eléctrico se podía haber afectado por un virus y era una realidad. O sea que sí, yo creo que todos los ataques nos hacen, nos sirven para sensibilizar a nuestros mayores, sin lugar a dudas. Correcto.
Como responsables de ciber, pues llegamos hasta donde llega la empresa. Entonces, hace dos preguntas, nos hablaste sobre la colaboración con otros compañeros, pero ¿cómo es la relación que tenéis de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad?
Bueno, en este caso en concreto es muy buena en cuanto que, bueno, como operadores críticos, que somos prácticamente todo el sector eléctrico, tenemos el apoyo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recordad que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4, con lo cual, ante cualquier amenaza que pueda poner en peligro el servicio crítico, tenemos el apoyo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por regulación de protección de infraestructuras críticas, todas las infraestructuras críticas que hay en España, sean del sector que sea, tienen planes de protección específicos, y luego los planes de apoyo operativo que tienen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger esas infraestructuras críticas por todo el territorio nacional. Con lo cual, la colaboración en ese punto de protección hacia las infraestructuras críticas es muy buena. Y luego, bueno, pues en tanto en cuanto que tenemos incidencias, cualquier ataque, cualquier, más allá de que lo gestionemos con nuestros CERT, si es un incidente con el CERT de referencia, con el INCIBE CERT, luego con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tenemos el apoyo para la investigación, para las denuncias. O sea que, bueno, que yo creo que hay una colaboración fluida y hay un... yo creo que hay muy buena predisposición por ambas partes, sin duda. Sí.
Supongo que es evidente que tenéis que hacer simulacros y cosas así para ponernos en escenarios posibles. ¿Cuál es ese cisne negro, el peor escenario imprevisto que os habéis planteado, que tú conoces, claro?
Bueno, a ver, el peor escenario en el que nos podemos mover es un cero nacional, ¿vale? Que es que sea un apagón. Entonces, a partir de ahí es un cisne negro por la propia infraestructura, la propia arquitectura del sistema eléctrico. Es muy poco probable, pero sin lugar a dudas eso es lo que a toda costa queremos evitar. Con lo cual, bueno, pues se hacen se hacen múltiples pruebas. El sistema eléctrico está completamente redundado. Se hacen pruebas de operación, se hacen pruebas de apagados parciales, o sea que al final se prueba y se intenta garantizar. Pero vamos, si algo nos quita el sueño es un cero nacional. Ya nos lo quitaría pues un cero local o cualquier problema que pudiera ocasionar. Estamos bastante acostumbrados a valorar esas amenazas más, por ejemplo, de origen natural, una tormenta o un huracán. Y bueno, pues lo que también estamos viendo que hay amenazas ciber que también nos pueden producir ese impacto en el sistema eléctrico. Entonces, sí, es pues el cisne al final, la que más nos preocupa es eso, o sea, que podamos dejar inoperativo el sistema eléctrico español.
¿Crees que una ciberguerra empezará destruyendo o anulando servicios como los vuestros?
Totalmente. Ahora mismo, si quieres, es mi opinión, pero estoy convencida de que si quieres arruinar un país o si quieres llevar a cabo una ciberguerra, un servicio crítico como puede ser eléctrico, pues este es el core para conseguir tus objetivos. O sea, sí que veo, ahora mismo pues España no tiene ningún enemigo reconocido, no tiene ningún... Pero sí, de hecho, nosotros cuando hablamos de los riesgos, una de las variables que siempre contamos al hablar de cuáles son los principales riesgos que tenemos, siempre los contextualizamos y decimos hoy que no somos target o no tenemos información de que podamos ser un target. En el momento que estemos en el punto de mira de los ciberdelincuentes, pues apaga y vámonos. Sí que lo creo. De hecho, pues el crash override, un poco la idea que se perseguía detrás era dejar a Ucrania fuera de combate, ¿no? Dejarla sin luz. O sea que sí. Lo he comentado antes. Si nos quedamos sin luz, pues perdónenme, señores, pero vamos apagando todos los servicios esenciales que hay.
Se me está quedando mal cuerpo de estas preguntas a dónde lo estamos llevando. Permitidme cambiar un poco, ¿no? El enfoque.
Venga.
Venga. ¿Qué consideras peor? ¿Una buena seguridad mal gestionada o una mala seguridad bien gestionada?
Uf, depende, ¿no? Esta me la sé, que se puede responder con el depende y aquí...
Muy gallego.
Y aquí yo creo que depende, ¿no? Depende de cuáles sean tus riesgos, depende cómo los puedas gestionar y depende en qué momento puedas tener un punto de inflexión. Ambos escenarios son malos y para eso yo creo que tienes que aplicar los controles necesarios dentro de la organización para detectar las dos cosas. Con lo cual, pues no te sabría, no me podría decantar por opción A o por opción B. Para mí yo creo que pueden llegar a ser igual de malas y va a depender mucho de la madurez de la organización para poder detectar y para poder corregir. Porque si no, yo creo que ambos tienen una resolución bastante complicada.
Y una cosa, trabajando en una eléctrica, lo del criptominado es una opción, ¿verdad?
¿El qué? Perdóname.
El criptominado.
Sí.
¿Qué tienes tú de la corriente para hacer dinero? ¿Eso cómo lo ves?
Pues en ese punto no soy muy experta, la verdad, pero a mí no son de las cosas que ahora mismo más me quiten el sueño, pero bueno, ¿por qué no? Yo creo que sí, que se podría llegar a hacer, sí.
Bueno, Elena, ahora llega el momento en el que te bombardeamos con las preguntas rápidas. Venga. Ya sabes, mente en blanco, tono desenfadado y allá vamos, ¿vale?
Venga, pues.
Venga, empezamos. ¿Es cierto que os estáis planteando cobrar por la luz al final del túnel?
Puede.
¿Hay mucho enchufado en tu empresa?
No mucho.
¿Es cierto que tienes un disco duro externo de 4 teras a reventar con toda la normativa que afecta a tu sector?
Es cierto.
¿En vuestras oficinas tenéis SAIS o confiáis mucho en vosotros mismos?
Confiamos mucho en nosotros mismos.
¿Una vulnerabilidad en el software de una eléctrica es un problema corriente?
Totalmente.
¿Qué te da más miedo, un ransom o la factura de la luz de un diciembre especialmente frío?
La factura de la luz.
Bueno, Elena, ahora llegamos a la parte más seria del programa, donde te hacemos dos preguntas que suelen ser algo incómodas y tú, bueno, decides contestar una, decides contestar las dos o ninguna. Si no contestas ninguna, serías la primera persona que lo hace y quedaría un poco mal delante de todos los oyentes. Entonces, ¿estás preparada?
Bueno, vamos a ello.
Venga, la primera. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de sector y hacerle una OPA hostil a alguna empresa en donde ya tengan un CISO y sustituirle? Y la dos. Igual no estaría tan mal, desde tu punto de vista, ciberboicotear a otros países que generan energía como Rusia o Turkmenistán, si eso garantizara mantener tu puesto de trabajo.
Uf, bueno, voy a la primera. Probablemente te haga repetirme la segunda, que mi memoria no es muy buena. Respecto a la primera pregunta, pues hacer una OPA hostil, hombre, pues todos nos hemos levantado un día con el pie un poco torcido o un día un poco así, decir, me cambio de sector y hago una OPA hostil, pero yo creo que soy un poco más. Yo creo que a mí me gusta mucho la ciber, el día que me tenga que ir porque no aguante más esto, me iré a una granja, me iré a una ciudad pequeña, a un pueblo, a cultivar tomates y a tener una granja de animales, que creo que va a ser el futuro. Y básicamente, si tuviera que elegir, pues elegiría ya hacer un cambio drástico de sector. Eso creo que va más con mi carácter, ¿no? Y sobre la segunda, ciberboicotear, me has comentado a otros países,
en plan Rusia, Turkmenistán, que son generadores de energía, por si mantienes tú tu puesto y que se fastidien ellos.
Ya, pues mira, yo creo que atacar no está en el ámbito de lo civil, con lo cual, políticamente correcto, no lo haría. Creo que tenemos trabajo suficiente con proteger todo lo que tenemos, con intentar que no nos metamos en líos, que no seamos el target de ningún cibercriminal, porque evidentemente, ya os lo he comentado, creo que si un país quiere, si te quieres cargar un país, pues el sector eléctrico es el sector más crítico para desestabilizar un país. Con lo cual creo que no es necesario atacar y que el puesto asegurado lo tenemos con saber proteger e intentar pues protegernos y sobre todo ser ciberresilientes, la verdad. Así que bueno, creo que he contestado a las dos preguntas para no estar en la lista de
las que no contesté. Yo creo que con buena nota. ¿A que sí, Dani?
Yo lo veo perfecto. Bueno, Elena, pues pasamos a las preguntas encadenadas, ¿vale?
Venga.
Esto va llegando a su fin, lo que significa que estamos en esa sección, ¿vale? Como sabes, el último invitado que estuvo en este podcast dejó una pregunta en el aire para que tú la contestaras. El invitado fue Borja Verastegui, de King, y la pregunta fue: ¿te preocupa la nube desde el punto de vista de ciberseguridad? ¿Cuánto y por qué?
Vale, pues claro que nos preocupa la nube desde el punto de vista de ciberseguridad porque al final tenemos que convivir con ello y realmente tenemos poco margen de maniobra a la hora de aplicarle los controles de seguridad y a la hora de gestionar los riesgos, ¿no? Con lo cual sí que nos preocupa, sí que me preocupa. Y bueno, yo creo que cada vez más nos estamos moviendo a la nube y también hay que ver el lado positivo, que al final es que los servicios que tienes en nube en caso de un ciberincidente, por ejemplo, pues puedes restaurarlos de una manera muchísimo más rápida que cuando los tienes, por ejemplo, en on-premise. Con lo cual, bueno, pues hay que ver también, yo creo que la parte positiva y no solo quedarnos con esa preocupación porque podamos perder el control.
Pues ya sabes cómo funciona el maquinillo. Ahora te toca a ti hacer pregunta para el siguiente o la siguiente FISO.
Venga, pues yo mi pregunta iría encaminada por algo que sí que creo que nos impacta bastante, que es la cadena de suministro, los proveedores que nos prestan servicios y los impactos que pueda, incidentes que puedan tener estos proveedores, cómo nos impactan al día a día en las organizaciones, a los pisos, ¿vale? Entonces, quizá mi pregunta iría sobre cómo podemos mejorar la relación con los proveedores para poder gestionar dentro de nuestras organizaciones incidentes de seguridad que les afectan directamente a los proveedores y que tienen un impacto indirecto en nuestros negocios, en nuestras organizaciones.
¿Tienes anotada la pregunta, Dani?
Si queréis la reformulo. Básicamente es cómo mejorar el modelo de relación con los proveedores que nos prestan servicio. No estoy hablando de proveedores de seguridad, sino de proveedores en general, que puedan ser víctimas de incidentes y que, por lo tanto, pueda tener impacto en los negocios, impacto en los procesos de negocio de nuestras organizaciones, porque cortamos comunicaciones, cortamos accesos, los ponemos en cuarentena, los bloqueamos y al final dejamos áreas de nuestros negocios sin esos proveedores, sin esos prestadores de servicio, con lo cual, ¿qué podemos hacer?
Pues es un gran reto para el siguiente o la siguiente. Pues ya hemos llegado al final. Voy a hacer un chiste de padre. Ha sido una electrificante experiencia hablar contigo. Para que seamos innovadores como en todos los capítulos, os voy a proponer algo. Nos despedimos a la de tres, ¿vale?
Venga.
Una, dos y tres. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Hasta luego!